Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más, la última de esta semana. Esto es la mañana de Cope Gran Canaria. Hoy estaremos hasta las 12:30 a partir de esa hora. La programación socio-religiosa El Espejo de la Iglesia. Es viernes 16 de julio. El gobierno de Canarias, sabiendas de la decisión del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la limitación de circulación de personas derivada del confinamiento, aún con estado de alarma, desea apelar al Tribunal Supremo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de rechazar el toque de queda. No es la primera vez que el Ejecutivo Canario acude al alto tribunal. La última fue, seguro que lo recuerdan, con el cierre perimetral para Semana Santa, y los jueces, magistrados del Supremo, rechazaron la pretensión del gobierno. Si a esto le añadimos la cautelarísima del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al cierre de la hostelería en Tenerife, lo que vemos es que todas las decisiones que han servido para controlar la expansión del coronavirus decaen en los tribunales de justicia. Y sí, estamos viendo una judicialización de la pandemia. ¿Por qué? Hay una motivación que se repite en los autos judiciales. No existe estado de alarma. Y sin un estado de excepción, no es viable limitar derechos fundamentales y libertades públicas. La eliminación de esta posibilidad del estado de alarma por parte del gobierno sigue generando muchas complicaciones a las regiones para atajar el coronavirus, y esto a pesar de que Pedro Sánchez asegura que las comunidades autónomas tienen herramientas. Pues a la vista de los hechos parece que no, las comunidades no tienen herramientas para controlar el coronavirus. Solo acudir a los tribunales que, sin quererlo, han entrado como actores principales para solucionar algo que no les atañe. Los jueces y magistrados se deben solo y exclusivamente a interpretar la ley. Y esto es lo que está haciendo, porque se ve que para todo lo demás, nadie. Charlaremos con el gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Queremos saber qué situación tienen ahí y si se le está o se está viendo un incremento preocupante de la presión hospitalaria. ¿Cuál es la media de edad de los ingresos? ¿Hay pacientes con doble vacuna? ¿Qué opina de que Gran Canaria no haya subido a nivel 3? ¿Cómo se organiza el incremento de casos y la vacunación? En fin, mucho que conocer con Pedro Rodríguez. Países Bajos saca a Canarias de su lista de destino seguro. TUI cancela todos los viajes con el archipiélago, pero el lunes entra en vigor la posibilidad de que los británicos ya vacunados y con pauta completa puedan viajar. Los turoperadores, ojo a visor, porque nuestra alta incidencia es bastante preocupante. Nos preguntamos si estará recomendando otros destinos con menos casos. Hay aviones, además, y se pueden fletar aviones. Realmente hay gente que quiere venir aquí a Canarias. Esto y más con Tom Smulder, el vicepresidente de la FED. Cada viernes tendremos nuestro espacio dedicado al cine, plataformas, series con Fran Villalba. Y finalizaremos el programa, también como cada viernes, sobre las 2 y 5, 2 y 10, con Gastronomía Canaria. Vanessa Santana, nos trasladaremos hasta Madrid para conocer ahí las vivencias de un chef canario que abre su restaurante, El Gofio. Esto y lo que surja en la mañana de Cope Gran Canaria, con Marcelo Cordobés en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Echamos un vistazo a la actualidad. Santiago Morillón, ¿qué tal? Buenos días, adelante.
Muy buenos días. Bueno, pues comenzamos con la última hora, diciendo que se han notificado 690 contagios de COVID en las islas, la mayor parte de ellos en Gran Canaria y Tenerife. A pesar de ello, ambas islas mantienen su nivel de alerta 2 y 3 respectivamente, aunque podría haber novedades en el próximo Consejo de Gobierno Extraordinario que va a celebrar el Ejecutivo Regional la próxima semana. De momento, también nos quedamos con la campaña de vacunación. Nos cuentan desde Sanidad que ya estamos cerca del 50% de la población, Diana, con la pauta vacunal completa, pero hacemos hoy referencia a un dato específico, y es que de los positivos que se han dado en Canarias en las dos últimas semanas, que ascienden a un total de 5.357, bueno, pues de este número el 10%, es decir, 536, habían recibido la pauta completa de vacunación. De todos ellos, 21 necesitaron ingreso en el hospital, aunque afortunadamente ninguno en la unidad de cuidados intensivos. Nos contaba esta mañana el director del Servicio Canario de la Salud que la mayor parte de los hospitalizados que tenemos por COVID en las islas no estaban vacunados, hasta el 90%.
El 90% de las personas que están ingresadas no tienen vacuna, ¿no? No se han vacunado.
No se han vacunado, ¿no? Y además de los que están tenemos ingresados que no están, que están vacunados y que están casi por unos factores más bien preventivos porque tienen otros factores de riesgo, en ningún caso están en cuidados intensivos.
Les contamos también que la consejera de Derechos Sociales ha reconocido en nuestros micrófonos que su consejería no está dando los resultados que quieren, por ejemplo, en ámbitos como la dependencia. Noemí Santana aseguraba que van a solicitar más personal, pero al mismo tiempo dejaba caer que si no les dan los medios, Podemos debería valorar si continúa o no en el gobierno.
Si no se nos dan pues los medios y los mecanismos, las herramientas para poder cambiar las cosas, pues yo sí que creo, sí que le voy a dar ahí la razón, sí que creo que habría que valorar si debemos continuar o no, porque si no lo que estamos generando es una sensación de fracaso.
Frustración.
Sí, de frustración. Exacto, que yo creo que no nos merecemos si tenemos las manos atadas.
Les contamos también que desde Capisa piden ayudas extraordinarias para el sector primario por el aumento del coste de los contenedores y del precio de los cereales hasta en un 40% desde noviembre del año pasado. Y nos quedamos también con la Guardia Civil, con algo que ha ocurrido en Agüimes. Se ha detenido un hombre por un delito de maltrato animal por alimentar a sus perros con alimentos podridos y suero de vaca cortado. La investigación comenzó cuando un testigo notificó a la Benemérita de que en una finca llena de sobrantes estropeados de construcción habitaban varios canes en condiciones incompatibles para la vida, sin ser atendidos y en aparente estado de delgadez extrema.
Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Santiago, que publican.
Bueno, pues comenzamos en este caso con el Canarias 7. Nos está contando que el gobierno quiere implantar el certificado COVID para acceder a establecimientos. El Ejecutivo sube a nivel 3 a Fuerteventura y a 2 a La Palma, mientras Tenerife y Gran Canaria se quedan como están. Además, 979.440 personas ya cuentan con la pauta vacunal completa contra la COVID en Canarias. Y los hoteles en las islas sobrevivirán al verano con una ocupación del 40%. En la provincia también hacen referencia a ese certificado COVID que será necesario dentro de bares o restaurantes. También que Gran Canaria se mantiene como está y que la Unión Deportiva Las Palmas recibe 1.170.000 euros por la venta de Araujo al AEK de Atenas. En COPE Gran Canaria les estamos contando las declaraciones de Noemí Santana. Si el gobierno no da los medios para cambiar las cosas, Podemos debería valorar si continúa. Y detenido por alimentar a sus perros con alimentos podridos y suero de vaca cortado.
A esta hora marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes destacados en la vía pública? ¿Algo que contar, Lourdes?
Sí, tenemos que informar que esta mañana, en torno a las 7:30, se producía el vuelco de un vehículo en las proximidades del Puente del Rosario, en el municipio tinerfeño de Güímar. En este accidente, el personal del Servicio de Urgencias Canario realizó la asistencia del conductor, un varón de 66 años de edad, que presentaba un traumatismo torácico y que fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Bomberos de Tenerife también acudieron para liberar al afectado, que quedó atrapado en el interior del vehículo, y la policía local se hizo cargo de las diligencias correspondientes.
Muchas gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a usted. Buenos días.
Vamos al Twitter. Pues nada, echamos un vistazo a esta red social. ¿De qué se habla, tendencia, Santiago?
Pues entre otras cuestiones está hablando de Gay de Liébana. El profesor economista José María Gay de Liébana ha fallecido a los 68 años de edad. Le escuchábamos cada día con Herrera en COPE a las 6 de la mañana dando la clave económica de la jornada. Fallecía de cáncer con metástasis. Descanse en paz. También están hablando de Risto Mejide en redes sociales porque, a pesar de estar vacunado, ha dado positivo por COVID. Él y parte de su familia son también tendencia Piqué, Antonio Banderas, la presidenta de la Comunidad de Madrid y Fernando Alonso.
Gracias, Santiago. Vamos al tiempo. Ojo, porque según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, la isla de Gran Canaria estará hoy en riesgo. Aviso amarillo por altas temperaturas. Se podrían alcanzar los 34 grados en medianías del oeste, sur y sudeste. Y además, ojo, porque las mínimas en esta zona no bajarán de los 24 o 25 grados. Ahora mismo, la verdad es que el ambiente que se respira en diferentes puntos de la isla es bastante agradable, ¿no? En Las Palmas de Gran Canaria tenemos 22 grados, y es verdad que sube, pero un gradito nada más. En Santa Brígida, en Firgas, por ejemplo, no llega a los 20, tenemos 19 grados. Es cierto que hace algo de calor, típica temperatura en Tejeda, ahora mismo 21 grados. En el sur de Gran Canaria, en Meloneras, pues lo que toca, ¿no? 23 grados y en Arrecife 24 grados. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Enseguida comenzamos a desgranar los asuntos de la actualidad.
Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do.
Más que por el lado salvaje de la vida, que es el título de este clásico de Lou Reed, la verdad es que ellos, los sanitarios, toda la población, pero sobre todo los sanitarios, porque se exponen mucho más al virus si están caminando sobre el lado peligroso de la vida.
Nos
damos un salto hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Vamos a hablar con su gerente, Pedro Rodríguez. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Buenos días.
Bueno, la última vez que estuvimos hablando pues fue una conversación pues casi en tono positivo, ¿no? Aunque, ojo, siempre dejábamos entrever, cuidado porque esto no ha acabado, ¿no? Y fíjese usted cómo estamos en esta quinta ola. ¿Cuál es la presión hospitalaria que tenemos ahora mismo en el hospital de referencia aquí en Gran Canaria, don Pedro?
Bueno, en nuestro centro hospitalario estamos en una situación actualmente muy parecida desde la última semana. Aproximadamente tenemos 25 pacientes ingresados, de los cuales pues la gran mayoría están en la planta de hospitalización, lo cual quiere decir que tiene unos requerimientos médicos, sobre todo respiratorios, que transcurrido un tiempo prudencial, generalmente entre 9 y 10 días, pues suelen ser dados de alta. Tenemos a 3 que están en su domicilio, bajo el seguimiento diario de la hospitalización a domicilio, médicos y enfermeras que van al domicilio y fisioterapeutas. Y hay 4 personas en la unidad de cuidados intensivos, con estancias mucho más largas por los requerimientos de terapéuticos que requieren más intensivos, efectivamente.
Claro, se ha visto una tendencia positiva, ¿no?, en esta última semana.
Sí, sí. Sí, lo que está presenciando la ciudadanía y lo que ustedes y todos leemos en los medios de comunicación es real. Hay un ascenso diario. Generalmente se ingresan 3-4 pacientes y otros 3-4 se van de alta. Y actualmente los recursos hospitalarios, pues ahora mismo los tenemos disponibles, pero cada vez se van ocupando más. Esto es cuestión de tiempo, efectivamente.
¿Es cuestión de tiempo de que se tenga que habilitar una nueva planta?
Sí, nosotros ya estamos preparados. Nosotros tenemos una sola planta. Los que he dicho, los pacientes, una veintena de ellos en la planta y en la UMI 4. Pero el plan de contingencia prevé escalonadamente el ir adquiriendo recursos tanto de hospitalización como de cuidados intensivos para irlas ampliando a medida que se vayan necesitando. Tenemos la segunda planta ya preparada, por si este fin de semana el nivel de ingresos es muy elevado, y ya la tenemos preparada para irla ocupando cuando sea necesario.
¿Y la previsión es esa, de que aumente de forma considerable el número de ingresos a tenor de los datos epidemiológicos que estamos viendo aquí en Gran Canaria, don Pedro?
Sí, ojalá que me equivoque. Son de las cosas que uno prefiere equivocarse. Pero nosotros, que mantenemos contacto diario y reuniones con nuestros equipos directivos y con los otros hospitales para intercambiar situaciones y experiencias, pues lo que vemos en los hospitales de la Candelaria y menos en el UC o en el Insular, pues es muy parecido. Generalmente es cuestión de tiempo en donde las situaciones van de uno a otros hospitales. Ya el Hospital Insular ya creo que ha habilitado más espacio y, bueno, estamos en la misma isla y es cuestión de que la población de la que somos referencia pues aumente. A medida que aumenta, pues aumenta también los ingresos hospitalarios.
En relación a otras variantes, ¿estamos viendo un número de ingresos superior cuando la comparamos también, porque es la quinta, estamos hablando de la quinta ola, cuando la comparamos a otras variantes, don Pedro?
Más que el número es el perfil, como se ha destacado en multitud de veces. El perfil de paciente ya es un perfil más joven, es un perfil que requiere requerimientos de plantas de hospitalización. Es un perfil que suelen estar vacunados los mayores y, por lo tanto, son más llevaderos el proceso hospitalario. Y el número, siempre hemos alcanzado pico de hasta 10-12 ingresos diarios en las olas que nos preceden. Ahora ya vamos por 4. Ojalá que no subamos, pero nos tememos que nos mantendremos en este número y poder ir en aumento. Esto es cuestión de responsabilidad, de evitar la movilidad del virus. La movilidad nuestra es la movilidad del virus. Y la contagiosidad de la cepa hace que nazcan nuevas variantes. Y bueno, ese es el secreto, intentar vacunar, intentar controlar la movilidad, el uso de mascarilla, que es un elemento fundamental, y casi lo podemos conseguir. Yo siempre he tenido una especie de mensaje muy positivo. Estamos en un dato de un 50% de la comunidad autónoma vacunada, lo cual es una excelente noticia, el 50%, y un 66% con solo una dosis puesta. Y eso es muy, muy buena señal. Entonces, a medida que la vacunación avance y si contenemos la movilidad, creo que lo conseguiremos.
25 ingresos, 3 en domicilio, 4 en UCI. De estos pacientes, ¿cuántos tienen la pauta completa? ¿Cuándo han llegado ya con la doble vacunación, don Pedro?
La mayoría están vacunados. Solo tenemos los pacientes de cuidados intensivos. Se replica el fenómeno que está ocurriendo, es que los pacientes que ingresan en UMI suelen ser los más graves y, por lo tanto, los no vacunados. Y esto es un mensaje que lanzo. La vacuna protege. La vacuna protege, y lo que estamos observando es que los no vacunados padecen el proceso de la infección mucho más grave. El mensaje de la vacuna siempre ha sido el mismo. La vacuna no evita el contagio, no evita que la padezca, pero sí disminuye muchísimo la probabilidad de que sea grave o que sea mortal.
Yo Porque creo que los 4 ingresados en la UCI no están vacunados. Sí. Ninguno de ellos.
Entonces, lo estamos observando, y como lo observamos, pues podemos decirlo. Y también los profesionales, que estamos protegidos y de que ya no tenemos esos brotes hospitalarios que afecten a profesionales, porque estamos vacunados y, por lo tanto, estamos protegidos. Pero
de estos cuatro, algún, entiendo que algún joven habrá, ¿cuál es el, cuántos jóvenes tenemos de estos cuatro?
Sí,
¿cuál es el de menor de edad, don Pedro?
Tenemos pacientes entre 39 y 45 y 50 años aproximadamente, incluido algún extranjero. La edad, como puede observar, no es una edad precisamente mayor, sino que también son jóvenes, lo cual es otro de los mensajes habituales que parece que los jóvenes no se afectan. Pues sí, los jóvenes se afectan. Dos de ellos tienen patología concomitante, con lo cual esa patología concomitante ha hecho que su proceso sea peor, pero son jóvenes, efectivamente.
¿Qué quiere decir patología concomitante, don Pedro?
Bueno, las patologías concomitantes, que si las padeces, pues las probabilidades de que la infección sea más grave es peor. Tipo, sobre todo, las enfermedades respiratorias. Los pacientes que tengan enfermedades respiratorias previas, pues como esto es un proceso eminentemente respiratorio, pues lo pasarán peor.
¿Tenemos algún menor ingresado? Creo que
no,
en la UCI
este
nos ha dicho
no,
que menor incluso de 20,
No, efectivamente, no. Yo también quisiera decir que los puntos de vacunación y los llamamientos que hacemos, la respuesta está siendo muy buena y estamos vacunando aproximadamente diariamente, al menos en los tres puntos que son responsabilidad de este hospital, estamos vacunando aproximadamente entre 1.800 y 2.300 personas diarias, lo cual quiere decir que estamos avanzando muy rápida, muy bien en la vacunación, y eso es muy bueno. Y animo a la ciudadanía a hacerlo.
Por supuesto que sí.
Sí,
nos apuntamos, faltaría más en ese mensaje, don Pedro. No, le quede usted la menor duda, porque además es el que estamos lanzando desde siempre, ¿no? Aparte de cumplir con las medidas que exige el gobierno o el Ministerio de Sanidad o la Consejería, pues evidentemente hay que ir a vacunarse, sobre todo con este dato que nos acaba de dar, y es que los cuatro ingresados en la UCI, ninguno de ellos están vacunados.
Sí, hay un dato que hay como en los comunicados del gobierno de Canarias, que mantienen una información diaria al respecto. Hay un dato, hay 536 pacientes contagiados en los últimos 15 días que tenían vacunaciones completas, y de esos 21, de 536, 21 requirieron ingresos, y de esos 21 ingresados ninguno está en la UCI, y son datos de la comunidad autónoma de Canarias.
Es una clave fundamental,
cuando uno lee la información y lee los datos, dice, bueno, pues si en 15 días se han infectado 5.000, si de los 5.000, 536 están vacunados y 21 están hospitalizados y ninguno está en la UCI, pues es un dato muy positivo y quiere decir que la vacuna protege muchísimo.
¿Cuál es, doctor, don Pedro, cuál es el cuadro médico que padece aquella persona que está vacunado con la pauta completa? Es decir, ¿cuál es la afección en su organismo?
Yo creo que se ha explicado, bueno, lo he leído y lo he explicado, lo he escuchado. Es cuadro mucho menor, puesto que es un cuadro respiratorio. Los famosos síntomas de la opresión, de la fiebre y de la tos, ¿no? Los tres síntomas claves respiratorios que desde el principio de la pandemia se empezó a decir que si se tenían los síntomas debía de acudir. Pues estos síntomas son los que pueden aparecer, pero en mucha menor intensidad, y en los vacunados. Y en los no vacunados, pues la mayoría pueden ser con síntomas o en un cribado se diagnostican y de forma asintomática, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? El segmento poblacional joven, asintomático y no vacunado.
Doctor, con este incremento de casos que estamos viendo, sobre todo con esa previsión de que lleguen más gentes y puedan ser ingresados, en el peor de los casos, ojalá y no sea así, pues ingresados también en la UCI, un poco cómo se realiza la vacunación y a la misma vez la asistencia, teniendo en cuenta que no sé si habrá a lo mejor enfermeros para vacunar y a la misma vez para asistir a la gente que llega al hospital.
Pues mire, ese es otro de los temas que diariamente estamos dirigiendo centros hospitalarios, y tenemos encomendadas estas misiones, por llamarlo de alguna manera, todos los días intentamos conseguirlo. Ahora mismo el hospital está volcado en tres áreas. En el área de vacunación, con los tres puntos, donde el personal de enfermería, que desde enero está contratado para ello, es un personal adiestrado eficiente, que ha sacado las máximas dosis posibles de cada vial y que ya es un personal entrenado y el cual tiene su función única y exclusivamente en las vacunaciones. Y por lo tanto, no se suspende ningún punto de vacunación por falta de personal. Es un personal adiestrado y que lo tenemos ahí para esa necesidad.
La segunda parte, dígame, disculpe.
La segunda parte del hospital está volcada en la asistencia no COVID. Seguimos operando, estamos ahora con, operando, como voy a decir otras cosas, pues tenemos los 15 quirófanos de la mañana, 3, 4 de la tarde, y pruebas radiológicas los fines de semana, consultas todas las semanas también por la mañana y por la tarde. Esa parte no ha parado. Esa parte responde un poco al conocido plan Aborda, en donde intentamos que las listas de espera se aminoren lo antes posible. Y la tercera pata del hospital es el COVID. Es una pata que también tiene un personal propio, con unas plantas determinadas, unos boxes en UMI determinados, y por lo tanto es otro personal y en urgencia que está adiestrado y también se dedica al COVID. Digamos que tenemos bien organizada la asistencia en esas tres patas. Lo que nos preocupa a todos, pues que si la pata del COVID aumenta, va a consumir los recursos de lo que es no COVID y tendríamos que paralizar actividad. Ese es nuestro miedo. Pues yo cada día que me levanto, lo primero que hago es mirar cómo está la situación del hospital.
¿Y ahora mismo cómo está esa posibilidad, don Pedro?
Ahora mismo el hospital lo está haciendo con normalidad. Gracias a Dios.
Le quiero preguntar también sobre la decisión del Gobierno de Canarias de no aumentar a fase 3 a la isla de Gran Canaria. ¿La comparte? ¿La ve bien? ¿Considera que a tenor de los datos epidemiológicos y lo que pueda subir, sí deberíamos estar en fase 3, la isla de Gran Canaria? ¿Cómo lo ve, don Pedro?
Yo siempre que me han hecho este tipo de preguntas, siempre no las intento eludir, pero mantengo mi respeto hacia los decisores políticos sanitarios. Ellos tendrán sus variantes, tienen sus informes de salud pública, de la Dirección General de Salud Pública, y tomarán decisiones no siempre fáciles en relación con todas las variantes. Por lo tanto, si estamos en un nivel 2 una semana más, pues serán que las variables que utilizan son variables que lo pueden permitir. Eso no quita para que los responsables sanitarios sigamos con la mascarilla, sigamos con la distancia y sigamos con una movilidad disminuida a lo mínimo posible. Yo creo que las dos cosas se pueden combinar perfectamente.
Y sobre la movilidad, ya para acabar, don Pedro, le hago también esta pregunta. El auto del Tribunal Superior de Justicia que, elimina la posibilidad del toque de queda por la noche.
Sí, bueno, son decisiones también en el ámbito y que respeto totalmente. Pero efectivamente se suman a las otras normas que se permiten esa movilidad. Si esa movilidad se hiciera bajo la responsabilidad, con mascarilla, con la distancia, probablemente podríamos combinar todas las situaciones. Pero yo me temo que estamos en un periodo en donde la relajación, la necesidad de este segundo verano que lo necesitamos, ese perfil de juventud, de jóvenes, que todavía no la estrategia de la vacunación no había llegado a ellos, pues eso hace que vaya en contra totalmente. Yo creo que hay que apelar a la responsabilidad. Que las normas ayuden, sí, pero yo apelo a que nosotros los sanitarios visibilicemos el problema, comuniquemos la situación, y comuniquemos el optimismo, porque ya le digo, a hoy, julio, con un 50% de población vacunada, totalmente, creo que estamos al alcance. Estamos al alcance de ese 20-30% que nos queda. Ese es mi mensaje.
Ojalá y sea así. Pedro Rodríguez es el gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria. Doctor Negrín, como siempre, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo,
Pedro. Es un placer, como siempre. Muchas gracias a todos ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Dasoul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico, que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Esta es la mañana de COPE Gran Canaria, programa que les acompaña desde las 11, hoy viernes, de forma excepcional. Cerramos a las 12:30 y a partir de esa hora la programación socio-religiosa, El Espejo de la Iglesia. Otro de los asuntos del día es el asunto turístico. Hay que tener en cuenta que el lunes Reino Unido levanta la prohibición a sus compatriotas para poder viajar incluso a zonas de riesgo, eso sí, bajo la obligación de tener la doble vacunación, la pauta completa.
Voy volando bajo mi reputación, me salió muy caro.
Vamos a saludar a Tom Smulder, vicepresidente de la patronal hotelera de la provincia, hotelera y extrahotelera de la provincia de Las Palmas. Smulder, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Un poco decepcionado, ¿no? Tú estás hablando del tema de Inglaterra, pero hemos dado un golpe fuerte hacia abajo con el Países problema Bajos, ¿no? De Holanda. Sí,
uh-huh. ¿Hasta qué punto? Vamos a empezar por Holanda, por Países Bajos. ¿Hasta qué punto nos afecta aquí en Gran Canaria la decisión de Países Bajos de colocarnos en la lista no segura o lista de riesgo de destinos?
En primer lugar, que el tour operador más importante de Holanda, que es TUI Holanda, ha cancelado sus vuelos o sus vuelos programados. Claro que sí van a repatriar los clientes al final de su estancia ya iniciada aquí, pero no van a traer más clientes. Y lo triste era que era, en este momento, Holanda era el país más estable y garantía de turistas, flujo de turistas, iba en aumento con bastante entusiasmo que los holandeses han reaccionado y han elegido a las Islas Canarias. Y ahora eso de repente, vale, ahora vamos a comer la nada o no sé.
Señor Smulder, cuando dice repatriar, lo que está diciendo es que los van a sacar de los hoteles, esperarán a
no, no, no. Vacaciones. Eso sería evacuar. Es repatriar, por eso dije, al final de su estancia. Si un turista ha reservado hasta el sábado de la próxima semana,
sí, quedará hasta
a lo mejor hay algunas modificaciones que van a hacer combinaciones de vuelo o cosas así, pero en principio dignamente pueden terminar sus vacaciones. Pero había una cantidad de decenas de miles de reservas para los próximos semanas y mes próximo, y eso va al traste. Y estamos muy entusiasmados.
Reservas, es tremendo lo que nos está diciendo, señor.
Sí, lo que se oye. No decenas, sino decenas de miles.
Para nuestra tierra, Canaria, para el archipiélago.
Para las islas. Y dicho esta mañana por Ian Kessel, director de TUI Holanda. Y él me lo ha dicho y había por escrito, pero lo manifestó otra vez. Estaba muy, muy triste y muy decepcionado porque han hecho un esfuerzo para concentrarse en algunos destinos que podrían ser bien recibidos por los o aceptados por los holandeses, y Gran Canaria sobre todo es de las Islas Canarias el que más holandeses recibe durante todos los años, y ahora se acabó y vamos a ver si Inglaterra de verdad que va a arrancar con fuerza. Hoy uno de los máximos responsables de sanidad de Inglaterra ha dicho que el mismo día que entra en vigor, como usted bien ha dicho, el lunes, la libertad de viajar, puede haber saturaciones importantes en los hospitales de Inglaterra. Yo no sé si hay dos posibilidades, que, las que los ingleses van a decir, mira, tengo la vacuna y voy huyendo del país, o dice, Dios mío, ¿qué va a pasar cuando algo cambia en este país donde estoy o este destino donde estoy? Sí, y después me van a exigir, aunque soy vacunado, una cuarentena de nuevo o algo así.
Sí, entiendo, señor Smulder, pero ¿se prevé llegada de británicos a partir del lunes una vez que ya pueden viajar a las Islas Canarias con la doble pauta? ¿Se espera eso?
Se espera que vendrán clientes, pero no tenemos constancia que hay una avalancha grande. Claro, las cifras engañan muchas veces. Si antes habían 20 reservas al día y al día siguiente, por buenas noticias, hay 400, mira, el porcentaje es bestial de aumento. Pero yeah, antes estaba todo estancado. Eso es algo que tiene que arrancar.
Y es cierto, los británicos quieren venir aquí, a las Islas Canarias, teniendo en cuenta la incidencia que tenemos, a pesar de estar con la doble vacunación.
Eso es otra cosa.
Sobre todo también viendo que hay ingresos hospitalarios con doble vacunación. ¿Querrán venir?
Exactamente. Todo una incógnita lo que va a ser el resultado final. Pero lo primero es que aquí tenemos que sentar la cabeza y utilizar el coco que Dios nos dio en la creación. El coco de algunos está a cero, porque no hay freno en acumulaciones en ciertos locales de ocio donde no se respetan las situaciones. En la playa hay personas que viven como el COVID todavía está por inventarse. Es increíble. Yo he visto anoche en el centro de Playa de Inglés gente yendo por la calle en una clara burla de lo que es la situación del COVID, ¿me entiendes? Sin mascarilla, gritando.
Sí, es tremendo. Esas imágenes las hemos visto, se han vuelto virales, afortunadamente, para que no ocurra. Le quiero hacer dos preguntas, señor Smulder. ¿Servirá algo que se obligue el certificado COVID dentro de bares, restaurantes, conciertos, museos y ocio? ¿Servirá lo que ha dicho ayer el gobierno de Canarias a través del Consejo de Gobierno, bueno, de la rueda de prensa después del Consejo de Gobierno?
Mira, yo creo que lo que más se tiene que controlar no es el restaurante que religiosamente está cumpliendo con todos los requisitos, y yo lo estoy viendo. Hay ciertas saturaciones de la indisciplina en locales de ocio, centro de ocio, etcétera. Ahí es donde hay que atacar. Vale, si para un restaurante sirvería de ampliar su aforo de 50% en el interior en ciertos momentos, bienvenido sea con esa certificación. Si todo el mundo está en un restaurante con un certificado, vale, muy bien. Pero primero necesitamos, por ejemplo, en el sur, policía autónoma. Usted sabe muy bien que la policía municipal de San Bartolomé de Tejada ni llega a la mitad de la cantidad requerida para dar un buen servicio y controlar así, porque los fines de semana aquí, sobre todo, hay una avalancha. Hay que decir, quiero que conste, que el 90% de las personas están en su sano juicio y cumplen a rajatabla y más.
Señor Smulder, usted ha dicho, falta cabeza. ¿Ha tenido cabeza el gobierno de Canarias al no decretar la fase 3 en la isla de Gran Canaria a tenor de la situación epidemiológica que estamos viendo?
Yo creo que más disciplina para las personas que están, como yo he dicho hace un minuto, que están cumpliendo a rajatabla, etcétera, no es merecedor así. Vamos a tener aún menos turistas que teníamos antes, con el follón de Holanda y otros países que lo están dudando, Y yo creo que hay que atacar, no con virulencia, pero atacar, en el cerebro a las personas que piensan todavía que para ellos no existe la corona, porque no lo van a atacar, sí va a atacar.
Sí, y las lamentablemente consecuencias eso es lo que está pasando. No tenemos tiempo para más, señor Smulder. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo y cuídense todos. Adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¡Papá! ¡Qué ganas tenía de volver a salir!
De recorrer de nuevo los municipios del sureste.
De entrar de nuevo en sus tiendas.
Apoya el comercio local. Compra y consume en Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Es un mensaje de la Consejería de Comercio del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad del Sureste.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror, a un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...11:45 minutos... ocupados por la afección del coronavirus en los jóvenes. De la semana pasada, precisamente el viernes pasado, estuvimos hablando con un chico que estaba afectado con el llamado COVID persistente. Es decir, que se curó del COVID, pero todavía tenía secuelas, que incluso nos decía no le dejaba dormir, se levantaba sin respiración y a veces incluso no podía hablar. El caso es que afecta a nuestros sentidos. Y uno de ellos es el olfato. Vamos a conocer el testimonio de Tomás Santana, también afectado por coronavirus, y que según nos ha contado, parece que se ha variado un poquito el olfato. Es decir, sí lo tiene, pero ya no le huele igual, ¿no? Los aromas no son los mismos. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Pues mira, lo contaste el otro día así por encima y la verdad es que nos ha llamado muchísimo la atención. Cuéntanos, ¿cuándo te afectó a ti el coronavirus? ¿Cuándo estuviste enfermo por coronavirus, Tomás?
Pues yo recuerdo, porque a mí nunca me llegaron a hacer una PCR, porque bueno, era el comienzo de toda esta locura en la que llevamos ya casi 2 años. Nunca llegaron a hacerme una PCR porque llegué de Madrid de un vuelo y bueno, me encontraba muy mal y bueno, supe que tuve el coronavirus porque mi madre también se contagió y a ella la ingresaron y dio positivo, ¿no? Entonces, vamos, blanco y en botella, y además me han hecho las pruebas de antígenos y de anticuerpos, y tengo los anticuerpos contra el coronavirus, con lo cual sé que lo tuve y fue alrededor de marzo de 2020.
¿Pero fuiste asintomático, Tomás?
Que va, lo pasé mal. Recuerdo el primer día de confinamiento, que fue un lunes 16 de marzo, si no recuerdo mal. Recuerdo que la madrugada del domingo al lunes estuve tosiendo mucho y esa tos fue tos con sangre. O sea, fue una cosa que me dejó con el miedo en el cuerpo. Dije, ¿qué me está pasando? Y claro, luego a lo largo de la semana, semana y media, pues no paré con fiebre. Fiebre de 40, 39 y medio, todas las madrugadas. Sí que es verdad que era como un poco una montaña rusa, ¿no? Porque por las mañanas me encontraba mucho mejor, pero por la noche siempre recaía hasta un 39 y medio y era algo horrible.
Tremendo, por la noche suele subir la fiebre, lo que nos dicen los especialistas. ¿Cuánto tiempo estuviste así, Tomás?
Más o menos, yo creo que sería una semana y media, yo creo 15 días, digamos, una cosa así, de sentirme verdaderamente mal, ¿sabes?
Uh-huh. Y superaste el coronavirus, afortunadamente, pero te quedaron secuelas, ¿no? Una de ellas, sí. No sé si tendrás otras y no las puedes contar, una de ellas es el olfato.
Sí, bueno, en principio creo que no tengo ninguna otra secuela, espero no encontrarme ninguna a lo largo de estos días, basta que lo diga y me encuentre algo, pero sí que el tema del olfato para mí ha sido un poco un problema, ¿no? Porque, como te comentaba, esos primeros 15 días estaba muy mal y como a mucha otra gente, el olfato me desapareció. Pero ¿qué ocurre? Que a medida que me voy recuperando, noto que me encuentro mejor, ya no me duele el cuerpo, no me duele la cabeza, no tengo fiebre, pero el olfato todavía cuesta que vuelva. Se va arrastrando esa falta de reconocer según qué olores, y a día de hoy todavía sí que es verdad que ya me encuentro muchísimo mejor y casi no tengo esos problemas, pero hay algún que otro olor que siento diferente.
Oye, Tomás, sin olfato, cuéntanos un poquito cómo es la vida, es decir, qué echabas de menos, porque claro, lo que tenemos olfato, pues evidentemente no lo echamos de menos, ¿no? Pero claro. ¿Cómo es la vida sin olfato? Es decir, ¿qué te llamaba la atención? ¿Qué no podías oler?
Claro, pues cualquier cosa, o sea, era como casi, no sé, como ver la vida sin color, ¿sabes? A lo mejor es de ese tipo de cosas que uno no, a lo mejor no le da la importancia que tiene, pero es que hay, según qué olores, que son fundamentales, ¿no? Y sobre todo porque traen muchos recuerdos. Imagínate estar en casa y a lo mejor, pues yo qué sé, el perfume de mi madre, que me recuerda mucho a ella, pues no olerlo, es decir, joder, me falta eso, ¿no? O también un buen almuerzo, olores que te dan esa salsa a la vida, ¿no? Pues
y te afecta. ¿Te afectó al gusto también? Al fin y al cabo, el olfato y el gusto pues están intrínsecamente ligados, ¿no? ¿O no?
Sí. Sobre todo cuando era positivo, no tenía ganas de comer. El gusto me sabía todo mal, no me apetecía comer. Y bueno, por suerte el gusto lo recuperé después de esos 15 días, pero sí, en general fue todo un cúmulo de cosas de ver la vida en blanco y negro casi, ¿eh?
Ya. Y ahora, Tomás, ya para acabar, en fin, ¿a qué te huelen las cosas? Es decir, ¿qué has echado de menos? No pues sé, mira, ¿cómo ha variado el olor? Es decir, el olor del café, ¿sigue siendo café para ti? No sé, cuéntanos un poquito.
Mira, tengo un ejemplo que siempre se lo digo a mis amigos, que, a ver, que me conoce sabe que me gusta mucho el atún en lata, ¿no? Que es muy fácil de comprar tal y de preparar cosillas sencillas con eso. Y mira cómo es la suerte, que una de las cosas que más me gusta que eso es el atún, pues el olor durante a lo mejor 6 meses o casi un año me echaba para atrás. Ese olor me repulsaba de una forma que era horrible, no podía ni verlo. Sabía cuando mi madre abría una lata de atún en la otra punta de la casa. O sea, era algo horrible. Por suerte ya lo he recuperado, o no sé si es que me he acostumbrado, pero por lo menos ahora no me echa para atrás.
Bueno. Pues vamos a ver qué es lo que pasa, Tomás, y muchas gracias por contar este testimonio. Hombre, nos lo estamos tomando un poquito a humor, sobre todo porque no hay nada más, ¿no? Y porque parece que poco a poco está recuperando el olfato, ¿no? Ojalá y así sea, que al fin y al cabo, si nos han dicho que es uno de los sentidos que se va perdiendo, ¿no?
Porque sí, por
se
supuesto.
Pierde en un principio y después se irá recuperando, dime.
Claro que sí, o sea, y yo creo que es muy importante la labor que están haciendo de contar todos estos testimonios, porque la juventud a veces nos podemos creer que somos inmunes a todo y todo lo contrario. Yo he tenido esta suerte, pero el testimonio que comentaba de el viernes pasado, la verdad que es algo que es terrible, que yo solo espero que se pueda recuperar lo antes posible esa persona con COVID permanente. Y la verdad que la juventud, como cualquier otra persona, tiene que ser muy prudente con esto y tenemos que trabajar todos juntos para que esto se acabe, con lo cual no podemos pensar que somos invencibles.
Desde luego. Tomás, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, buen fin de semana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Porque hay cosas que sin probarlas ya sabemos que nos van a gustar. Salchicha Woy de Siterio, elaborada con el 100% de carne, sin gluten y sin lactosa. Suena bien, ¿verdad? Desde que la pruebas, no querrás otra. Siterio, de toda la vida.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
11:53, luces, cámara.
Acción.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti.
A ese Worf le haré una oferta que no rechazará.
¿Te acuerdas que prometí matarte el último?
Es verdad, lo prometiste.
Te engañé.
Tienes dos formas de hacer el trabajo. La mía o la puta calle.
Hola, Fran Villalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pues de viernes y con una semanita con dos estrenos. O sea, siguen llegando poquito a poco, pero siguen llegando estrenos para que la gente vuelva a los cines, que son sitios súper seguros a los que ir y que las plataformas están muy bien, pero nada como ir a una sala oscura a ver pelis. O sea,
sabes que yo soy un gran defensor de la pequeña. Con súper sonido y ahí tranquilito y sin nada que nos moleste, ¿no? Y nos llame la atención.
A veces hay gente que molesta, pero aún así, a mí es que el ritual de ir al cine es algo que es insustituible. ¿Sabes cómo me pasa como con los libros y los libros electrónicos? Es decir, yo vengo de una generación en que a mí los Kindle entiendo que están muy bien, pero yo necesito pasar las páginas del libro y necesito sentirlo físicamente. Vale, pues el cine, tocarle. Las plataformas son maravillosas, estoy suscrito a todas, pero yo necesito la pantalla grande.
Pues desde luego que sí, en la pantalla grande se puede ver... Yo era súper fan de esta serie, pero me da la impresión de que esta última no me va a gustar. Purga Infinita.
La purga anual termina en 3, 2, 1... Gracias por participar.
Sobrevivimos.
Los servicios policiales y de emergencias han sido restablecidos. Cualquier delito, incluido el asesinato, vuelve.
Es
a
que, Fran, la esencia de la serie de películas, La Purga, es esa, fundamentalmente esa, que durante 12 horas, creo que es, una vez al año solo, se puede cometer cualquier tipo de delito. Una vez que se levanta esta prohibición, ya se convierte en una película normal, ¿no? Y creo que esto es lo que ha pasado con esta Purga Infinita, que bajo mi punto de vista han traicionado totalmente pues esa propia esencia de la película.
Ahora, es que yo creo que esto les pasa como todas las pelis de terror, es decir, se encontraron con una franquicia casi por casualidad, porque recordemos que La Purga, la primera, era una historia chiquitita que decía, como muy bien dices, va de eso, de que en Estados Unidos han decidido que para evitar la violencia, una vez al año puedes dar rienda suelta a todo lo que tú quieras y no pasa nada, pero ya está. Entonces, la primera era una peli chiquitita con Ethan Hawke y Lena Headey que contaba la historia de una familia en concreto. Vieron las posibilidades, sobre todo porque las pelis de terror son muy rentables, son muy baratas, cuando son dando un pelotazo dan mucho, hizo mucho dinero. Siguieron con el tema y esta ya es la quinta, La Purga Infinita. Entonces ha habido la dos y la tres para mí son las mejores, que avanzan en la trama. En mitad de eso hubo una serie de televisión de otras dos temporadas, que ya me terminó aburriendo. Hicieron una precuela de cómo empezó La Purga y ahora llega La Purga Infinita. Como dices tú, traiciona un poco porque se supone que hay unas personas que lo de una noche no les basta y dicen nada, ni una noche ni nada. Y una vez que ha terminado La Purga, deciden seguir adelante con ella, sobre todo con una familia de inmigrantes. Entonces... es una vuelta de tuerca, lo que pasa es que yo creo que ya la saga necesita descansar un poquito. Pero bueno, también te digo, ir a verla, ¿eh? O sea, tampoco lo vamos a negar.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con esta Purga Infinita, que algunos dicen que no está nada mal, que es entretenida, pero al fin y al cabo ponen de manifiesto también, pues eso, que no sigue con la propia esencia, ¿no? El alma de la propia purga, que es poder cometer cualquier tipo de acto delictivo que no se va a perseguir en una hora determinada, y como dice, esto ya no va a suceder. Bueno, pues vamos con el siguiente estreno, esto para toda la familia, Peter Rabbit 2.
¡Espera! ¡Ya no tienes por qué comerme! ¡Puedes coger todo lo que quieras!
Lo sé. Es que tengo tanta energía. Creo que es esta nueva dieta vegana.
¿Has probado hacer jogging?
¿Crees que funcionaría?
¡Tommy! ¡Eso es del señor McGregor! Ahora compartimos...
Bueno, al fin y al cabo estamos en verano, julio, agosto. Hay que entretener a los chiquillos en algún lugar. Y el cine es un sitio realmente fantástico, una hora y media, que se están quietitos ahí y disfrutando de cualquier película. ¿Qué tal está Peter Rabbit 2?
Está bien, es muy simpática. No me, te va a cambiar la vida, es decir, a mí particularmente Peter Rabbit no me interesa mucho el concepto, que mi memoria y Wikipedia ayudan a darme cuenta que es un personaje creado en 1901 por Beatrix Potter, de la que por cierto hubo una película, y entonces es un personaje muy histórico, muy sobre todo en la literatura inglesa, que ha sido como lo más grande. Hace unos años hicieron una película, Peter Rabbit, que fue una gran sorpresa porque estaba muy bien hecha e hizo mucho dinero. Y ahora han hecho una secuela que está bien, que es muy correcta, que es muy simpática. Peter Rabbit es un conejo muy travieso que en este caso abandona lo que es su granja y su familia y la gente con la que había llegado ya un entente para irse a la ciudad, pero entonces tiene que decidir si quedarse en la ciudad así más malote y tal, donde le hacen más caso, o volver con su familia, con los suyos cuando lo necesitan. Yo tengo claro lo que va a hacer sin haber visto la peli. Pero bueno, está bien. Quiero decir, dentro de que es para un público familiar... no es de estas cositas que te dan vergüenza ajena. La pueden disfrutar padres e hijos, ¿eh? O sea, está muy bien hecha. Y tiene buenas críticas y es simpática. Olvidable, bueno, sí. Pues. Simpática también.
Bueno, pues si mantienen entretenidos los chiquillos, los padres estamos realmente contentos, créeme que sí. Bueno, pues tenemos dos estrenos, nada más. Y al fin y al cabo en plataformas, no sé si hay algo especial que poder resaltar o poquito...
Yo te resaltaría que por fin vi el final de Mare of Easttown, que es una serie maravillosa, la de Kate Winslet, sí. La habíamos dejado pendiente, que todavía no he visto el Tomorrow War, la batalla del mañana, que tengo que verla, y sí, que terminó Loki en Marvel y que es maravilloso, o sea, no voy a decir nada, spoiler free, Dios, qué final de temporada, qué fase 4 de Marvel nos espera.
Bueno, pues esperamos con los brazos abiertos. Hasta la semana que viene, Fran, un abrazo.
Hasta el viernes que viene.
España despide hoy a José María Gay de Liébana. Era un fijo en Herrera en Cope desde hace años y ha muerto este viernes a los 68 años. No era un economista típico. Ha sabido traducir como nadie las cuestiones de los números, de las cifras y de las finanzas con un estilo propio. Y ha querido trabajar hasta el final. Esta misma mañana incluso hemos podido escuchar el último comentario del profesor en Herrera en Cope, un comentario que había preparado a lo largo de la semana.
Con el profesor Gay de Liébana, la clave económica de hoy es grandes de la distribución.
El otro día, Juan Roche afirmaba que la recuperación la haremos las empresas, los empresarios, los autónomos, los ejecutivos, los directivos y los trabajadores, y no la harán los gobiernos.
El privilegio de escucharle cada día, los que hemos compartido micrófono y antena con él, hoy nos quedamos con su vitalidad, con su humor, también con su humildad, y con todos esos abrazos virtuales, aunque... todo quede mezclado con un llanto a raudales. Por lo demás, tenemos una última hora en Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad avala el toque de queda para los 161 municipios catalanes que son los que acumulan mayor incidencia. Barcelona, Carlos Losada.
Así es, Cataluña vuelve al toque de queda. La medida entrará en vigor este fin de semana y limitará la movilidad entre la 1 y las 6 de la madrugada en aquellas localidades de más de 5.000 habitantes y una incidencia acumulada en los últimos 7 días de 400 casos por cada 100.000 habitantes. La restricción tiene una vigencia de una semana, pero el gobierno catalán ya ha avisado que se tendrá que alargar más para mirar de frenar la explosión de contagios que vive esta comunidad. La situación hoy en día es más que pésima, según advertía esta mañana el consejero de Salud, José María Argimón.
Esto en Cataluña, a la espera de que el TSJ de Cantabria decida sobre su toque de queda. El gobierno de la comunidad foral en Navarra también solicita esta medida extraordinaria. Pamplona, Maite Moro.
El Ejecutivo Foral quiere que las medidas entren en vigor en la noche del martes al miércoles y se mantengan hasta el 29 de julio. Para ello, presentarán estas medidas al Tribunal Superior de Justicia de Navarra el próximo lunes. María Chivite es la presidenta del Gobierno de Navarra.
Toque de queda para aquellos municipios que estén en riesgo extremo, limitación de las reuniones en el exterior a 10 personas y la tercera de las medidas, dejar en suspensión lo que tiene que ver con las comidas populares, las callejeras o los eventos taurinos de calle.
Estas medidas podrían afectar al 80% de los municipios navarros.
Tenemos también una última hora en Galicia, en La Coruña. La juez que instruye el crimen de Samuel ha ratificado la prisión para tres de los detenidos, Alberto Varela.
Sí, dos más están en centros de menores y la chica ya quedó desde un primer momento en libertad con cargos, a la espera de juicio, pero en su casa. Los tres que pasaron hoy por el juzgado de A Coruña van a seguir en la cárcel. Uno de sus abogados, José Ramón Sierra, pedía el levantamiento del secreto de sumario.
Que se levante el secreto de sumario es absolutamente necesario, porque si no, no podemos defender a los acusados como corresponde, ¿no?
Los investigadores siguen analizando cámaras de seguridad y haciendo interrogatorios para ver si dan con más agresores de los que le quitaron la vida a Samuel Luis en A Coruña.
Pico Español acaba de verse con Felipe VI. Javi Jurado.
Sí, una representación de los 321 olímpicos que componen el equipo español acaban de estar con el rey, con Felipe VI, y antes en la Moncloa con el presidente Pedro Sánchez. Al frente de la expedición, Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, que se mostraba así de optimista de cara a Tokio.
Han sido dos años muy complicados, el ciclo más largo, más inestable. Los deportistas han dado una muestra de que hay que seguir teniendo sueños y trabajar para que esos sueños se cumplan. Las páginas más brillantes del deporte español son las que van a venir. Las primeras van a ser en Tokio.
En nuestro fútbol, el Barça sigue con su agenda de pretemporada a la espera de que su presidente, Joan Laporta, concrete la renovación de Leo Messi. Anoche Laporta volvió a pedir tranquilidad para que la operación llegue a buen puerto. Hablamos también de ciclismo, del Tour de Francia. Quique Iglesias, tenemos ya en marcha la etapa 19.
Camino de Libourne, aquí en las Landas, al lado de Burdeos, el sol y el viento en el último tramo de etapa, todavía quedan 177 kilómetros, no ha tomado la salida Superman López, se ha caído Geraint Thomas, y hay una fuga de 6 corredores con 4 minutos de ventaja en estos 6 de cabeza, no hay ninguno de los nuestros.
Y un apunte de baloncesto, el Barça acaba de anunciar que Adam Hanga se marcha del club azulgrana después de 4 temporadas en el club.
Del Jurado, Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libros del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pague solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Mis amigas son la bomba. Cada vez que quedo con ellas no puedo parar de reír. Y estas arruguitas alrededor de mi sonrisa son la prueba de esos momentos. Pero gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS, de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación, elimina las arrugas y los signos de la edad para que puedas ser tan joven por fuera como lo eres por dentro. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Mogán tiene ganas de verte en sus playas y costa para disfrutar en familia, con amigos. Descubre nuestros fondos marinos y disfruta de la mayor oferta náutica de Canarias. Recorre nuestros paseos junto al mar y puertos. Despide el día con una puesta de sol como nunca habías imaginado. Mogán, cálido paraíso.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror, a un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
En COPE Gran Canaria estamos de celebración. Cumplimos 50 años acompañándote e informando cada día con el mismo rigor e ilusión. 50 aniversario de COPE Gran Canaria. 50 años contigo.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
¡Papá! ¡Qué ganas tenía de volver a salir!
De recorrer de nuevo los municipios del sureste.
De entrar de nuevo en sus tiendas.
Apoya el comercio local. Compra y consume en Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Es un mensaje de la Consejería de Comercio del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad del Sureste.
Mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien, pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del tiempo de juego y el partidazo, te vamos a acompañar, porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando los medallistas de los juegos, la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre con la radio, con la COPE encendida.
Manolo Lama vive contigo en tiempo de juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:10, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, adelante.
Comenzamos contándoles que Noemí Santana, la consejera de Derechos Sociales, reconocía que la consejería no está dando los resultados que querían. Por ejemplo, en ámbitos como la dependencia van a solicitar más personal, pero al mismo tiempo dejaba caer que si no le dan los medios, Podemos debería valorar si continuar o no en el gobierno.
Si no se nos dan pues los medios y los mecanismos, las herramientas para poder cambiar las cosas, pues yo sí que creo, sí que les voy a dar ahí la razón, sí que creo que habría que valorar si debemos continuar o no, porque si no lo que estamos generando es una sensación de fracaso.
Frustración.
Que yo creo que no nos merecemos si tenemos las manos atadas.
Sobre la promesa del director general de dependencia de que dejaba sus responsabilidades si este año no llegaba a las 5.000 nuevas altas, nadie le mandó ponerse a su objetivo.
Eso es lo que ha dicho él. Yo entiendo que él lo decía, las altas sin detraer las defunciones. Entiendo que se refería a eso, pero bueno, eso es una decisión que él lanzó y será decisión de él, supongo yo. Nadie le pidió al director de dependencia que se marcara el objetivo de abandonar la consejería si no cumplía esas expectativas.
Y un último apunte, la Guardia Civil del puesto de Agüimes, en colaboración con la patrulla de Sepronoa de vecindario, ha detenido a un hombre por un delito de maltrato animal por alimentar a sus perros con alimentos podridos y suero de vaca cortado.
Es que con estos mismos medios trabajaba el gobierno anterior, tan criticado precisamente por Podemos, que al fin y al cabo es quien ostenta la Consejería de Servicio Social. Son las 12:12, vamos con Sabor Canario. Hola, Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Una semana, justamente.
Buenos días, pues muy bien, de viernes, y que parece que esa ola de calor se ha parado y ahora gozamos de muy buen tiempo.
Bueno, vamos a ver, porque ya la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, ha avisado, aviso naranja con otra olita de calor. Además hoy, pero eso sí, en el sudeste, en el este, en medianías, en fin, con temperaturas de 37 grados, o sea que, pero sí es verdad que por lo menos aquí en la capital, además, que ya no tenemos la panza de burra. Estoy echando un vistazo ahora mismo al cielo y yo, por lo menos por Ciudad Alta, donde estoy, que al fin y al cabo estoy haciendo teletrabajo, ya lo saben, pues aquí luce el sol, ¿eh? Hay un día fantástico. No tenemos panza de burro, la calima se ha ido, eso sí es verdad, y una temperatura maravillosa. Y hoy, además, es el día del Carmen. Así que muchas felicidades a todas las Carmen, Carmita, Carmensas. Ya saben ustedes que a nosotros aquí en Canarias nos gusta mucho el diminutivo, Vanessa.
Sí, y sobre todo, y estando en esta sesión, muchas felicidades a todos aquellos hombres y mujeres que han dedicado su vida y dedican su vida pues a la mar, ¿no? Al mar, desde los pescadores hasta el pues ese navegante que sale en su barco a pescar, al que está en una pescadería atendiéndolo, pues son hombres de la mar y que hoy es su patrona y que, bueno, por pena no puede salir a pasear como ellos dicen.
Pues no, por ahora no, tal y como está la situación, que la verdad es que ha afectado prácticamente a todos los sectores productivos y, por supuesto, también, como no, a la gastronomía, a la alimentación, en definitiva, al sector primario, ¿no? Sin embargo, si nos damos una vueltita por los mercados, hoy más que nunca, o estos días más que nunca, podemos echar un vistazo al bonito porque está a un precio, oiga, ¿cómo se suele decir? ¿Que lo regalamos, que lo tiramos?
Sí, yo creo que es ese precio que digamos que hay que enseñar a la gente que una de las condiciones de comer producto de temporada es esto, ¿no? De conseguir un pescado fresco de una calidad nutricional increíble por 2,99 € el kilo. Creo que es esa oportunidad de, señores, tenemos que aprender a comer con mirando realmente qué está de temporada para poder aprovechar pues ese alcance de precios tan asequible y que nos hace comer un productazo.
Un productazo. Y a ver, ¿qué hacemos con el bonito? A ver, Vanessa, sí, aquí te pillo, aquí te mato, ¿no?
Pues mira, yo te puedo decir...
A ti te gusta mucho la repostería, todo hay que decirlo, y yo soy de los que piensan que alguien que hace bien un postre tiene que saber hacer de comer, sí, sí o sí, porque la verdad es que es tan sensible, ¿verdad?, la repostería, que a lo mejor, digamos que en otras actividades no se nota tanto eso de las medidas y demás. Ahora con un bonito, que lo tenemos muy baratito, a 3 € aproximadamente el kilo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos recomienda? ¿Algo barato, sano, rápido?
Súper barato, súper sano y súper cómodo. Te puedo decir que hace poquito comí en Bilbao un bonito al tomate y era espectacular. Simplemente hacer un buen pochado de pimiento, de cebollita, de ajito, el tomate peladito, cortado en taquito y plup, 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 mucho tiempo, que eso se vaya consumiendo.
Que eso de plup, 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 plup,
ahí, plup, plup,
es hirviendo, ¿no?
Esa burbujita suavecita que se va convirtiendo ya en salsa, no hay que molerla porque si lo hacemos a fuego lento pues casi se deshace todo. El bonito, ligeramente empanado, un segundo por fritura y puesto en ese tomate a que haga club club y ya tenemos un tomate, un bonito al tomate, que les puedo decir que es una auténtica locura. Pero también podemos hacer conservas y tener bonito todo el año en casa, que es súper fácil, que antiguamente se hacía muchísimo y que es una manera de tener pescado fresco de gran calidad en casa. Ajá. Siempre. Y con una cebollita cortada y un buen tomate fresco, es una maravilla.
¿Y a esto hay que poner algún tipo de condimento? A mí los condimentos no me suelen gustar porque me disfraza un poquito del sabor, aunque reconozco que hay algunos que sí lo necesitan, ¿no? ¿Al bonito le siempre ponemos algo o tal cual, como está?
Yo siempre digo que un buen chorrito de una buena aceite de oliva virgen extra, un granito de una sal de escama y finita, que nos dé con ese tomatito, con esa cebollita, se queda esa ensalada fresca que te puedas comer en cualquier momento y es como, no necesita más. A veces no, digamos que nos agobiamos en echarle muchas especies, pues no sabe a nada. Al final el arte de condimentar, por eso es un arte, ¿no? Porque hay que saber exactamente qué echar. Y yo a veces le digo a la gente, oye, si no sabes, una buena vinagreta, un buen aceite con un poquito de sal y ya eso... Ya es un potenciador del sabor de cada alimento que tengas y no te hace falta nada más. No nos tenemos que complicar
En los platos sencillos.
Vanessa, que le ponemos escamas de sal de boca cangrejo, ¿no? Por supuesto.
Hombre, y tanto, hombre. ¿Eh? Y tanto.
¿Quién le iba a dudar?
O de cualquier salina que tengamos en Canarias, que disfrutamos de unas salinas increíbles, con una calidad de sal magnífica, y que a veces nos olvidamos que compramos pues sal, y voy a nombrarla, bueno, sal del Himalaya, sal de no sé qué. Pero señores, que aquí tenemos grandes sales. Aquí también existe la sal rosa, lo que pasa es que la tienes que buscar, cierto, porque no es una comercialización a tan alto nivel, pero existe la sal rosa también de las salinas de Canarias y es una maravilla.
Como también es una maravilla los mangos o las mangas, ¿no? Que ya ha empezado la cosecha y nos vamos a Tasarte, donde ahora seguramente hará mucho calor, pero bueno, que no está nada mal, pues cultivar estos mangos que tienen un sabor muy particular y muy peculiar y además es nuestro, es de aquí, es kilómetro cero.
Hombre, te puedo decir que ayer me di un paseo por Mogán y es que esos árboles se van a partir de lo cargaditos que vienen, de la de fruto que trae, y está claro que ese municipio, le iba a decir ese pueblo, porque para mí sigue siendo un pueblo, sí. Tiene una tierra magnífica, tiene un clima que lo hace ideal para esta fruta. Porque es que no te puedes imaginar cómo estaban esos árboles cargadísimos y que ya empieza esa cosecha y ya te puedo decir que me probé el primer mango y Dios mío, ese azúcar natural que nos da la fruta, sí. Que a veces nos obsesionamos de endulzar cuando ya la naturaleza nos da un azúcar magnífico y es resultado de nuestro clima, ¿no? De estas horas de sol que le da a la fruta ese carácter. Y que la gente se prepare, porque viene una temporada de mango, sí. Increíble.
Pues en el sudeste, ¿no? Donde podemos conseguir este mango, donde hace mucho sol. En el norte, poquito, o si tenemos algo por ahí. Te iba a preguntar en Valle Seco, porque en Valle Seco se da bien todo, pero bueno, el mango especialmente no.
Pues mira, ahora me dejaste en 33, porque Valle Seco, cierto es que con ese valle ahí se da esa laguna, se da pues todo. Pero yo creo que baja bastante las temperaturas y puede que, no sé, pero vamos a averiguar. Porque sé que en Agaete se dan muy bien los mangos. En toda esa zona de Agaete hacia Mogán se da toda esa zona bien los mangos. Y después de resto, algo puntual. También hay mucho mango en Telde, cosa que también me sorprendió. Pero te voy a decir una cosa. ¿Cuánto precio crees que pude pagar ayer unos mangos, primero de la cosecha?
Yo no voy a tirar por arriba, porque al fin y al cabo está de temporada y ya sabemos que los productos de temporada baja considerablemente el precio, ¿no? Pues no sé, 1,5 euros, 2 euros.
Bueno, date cuenta que son los primeros, que con lo son cual tampoco primeros. Hay mucha competencia. Lo he pagado a 2,99 y es un gran precio. Y directo a agricultor, me parece un gran precio. Lo digo porque muchas veces creemos que es caro, pero date cuenta que es como el aguacate, cuando llega ese punto de que ya en el principio y el fin de las temporadas, que hay poquito, los aguacates llegan a llegar a 6 euros el kilo. Y yo los he visto en Madrid a 29 euros.
¡Oh, madre mía! ¿Cómo va a ser eso? 29 euros el kilo de aguacate. Eso sí, es un robo.
Eso es un robo. Por eso lo digo, para que la gente sea consciente que, señores, pagar la fruta a lo que se merece un agricultor no es caro, caro muchas veces cuando hay muchos intermediarios. Comprar una fruta de kilómetro cero, en donde prácticamente lo estás cogiendo del árbol y te lo estás comiendo, y que hay una salud porque hay un trabajo detrás, es barato.
Mira, y alguien que protege los productos de la tierra, que son grandes embajadores, son aquellos chefs, no solamente de aquí, de Canarias, por supuesto, ¿verdad? Porque al fin y al cabo tenemos turismo y, bueno, entiendo que también, pues, da una guía o da, digamos, una recomendación a los turistas de los productos de la tierra. Decía que también buenos embajadores son aquellos chefs canarios que no están aquí en nuestra tierra, por ejemplo, que están en Madrid, como el chef, el amigo Alberto Martín, que abre el Gofio. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Abrimos buenos otra días, vez, Alberto. ¿No? Vaya ilusión, bueno, volver otra vez a abrir.
Sí, Dios mío, tenemos muchísimas ganas ya de reabrir. Nosotros, cuando cabras, uno, vamos, nuestro hermanito pequeño, siempre lo decimos y tal. Pero, para nosotros nos hace muchísima ilusión porque, bueno, es como nuestra propuesta que nos permite ser salirnos algunos de encorsetamientos, a lo mejor, que podemos tener más en la propuesta más gastronómica de Madrid. Y Corno Cabra es el hermano loco, divertido y para todo el público.
Uh-huh. Javier, te tengo que decir una cosa porque me encanta que hoy el que entre sea Alberto. Te voy a confesar, realmente quien está en la cocina pues más Tafe y Aída. Y aunque Aída cesa estar en ambos lados, pero Alberto es el que maneja la sala. ¿Y por qué lo digo? Porque ya está bien de que no se valore también en la sala de los grandes restaurantes. Yo creo que esto es trabajo de equipo. Y Alberto convierte la sala en esa vivencia de que el cocinero traslada un plato y él lo comunica al comensal. Y eso es súper importante. Y ese es el juego que va a pasar en Gofio, ¿no? Porque ese trato directo de el cocinero con la barra, de la gente que sale fuera, es súper importante. Y por eso quería aclarar que Alberto lo que maneja de fábula es la sala, esa conversación con el cliente y ese traslado de lo que conoce.
Pues interesante. Claro, pues interesante, porque queremos saber qué es lo que piden de nuestra tierra, en fin, la gente de la península, en este caso de Madrid, que es lo que más llama la atención, aparte de las papas arrugadas, que yo sé que y el mojo, ¿no? Que al fin y al cabo ya lo tenemos superado. Aparte de eso, ¿qué es lo que más le llama la atención?
Eso es lo que más probablemente vienen demandando en expectativas los que menos nos conocen. Y probablemente sea de lo que menos hagamos nosotros hincapié, por la obviedad a lo mejor y tal. Sí las tenemos cuando el momento, cuando la temporada lo permite y tal. Sí que tenemos ese maravilloso producto canario. Pero nosotros siempre, bueno, nos hemos apoyado muchísimos productos y sobre todo en el recetario. Nosotros le damos mucha importancia en el recetario, ¿verdad? La importancia del recetario canario y de nuestra tradición gastronómica, de la transformación del producto. Eso para nosotros siempre ha sido un baluarte. Y después, evidentemente, apoyarnos en el producto canario, el más singular, probablemente el que más diferencias, el que se convierte en probablemente de los mejores productos que se pueden conseguir en España. Nosotros, evidentemente, en Madrid accedemos a lo que podemos acceder y jugamos a todos esos productos, pero claro, Corno Cabra es el favor para eso, es el que nos permite acceder al producto, vamos, directamente tirando.
Por ejemplo, Alberto, vamos a ponerte un ejemplo. De repente llega una pareja, ¿no?, que estaba en Madrid, por lo tanto son madrileños, y dice, pues me interesa comer algo de la gastronomía canaria, ¿no? ¿Tú qué me recomendarías? A ver, hazme un menú. ¿Qué es lo que tú le recomendarías a ellos?
Afortunadamente, en Madrid trabajamos solamente con menú degustación. Entonces, nosotros nuestras propuestas ya las tenemos más que diseñadas y la pregunta al cliente es poco más que cuánto quieres comer. ¿Qué tipo de experiencia quieres vivir? Si la pequeña, la mediana y la grande. Y la verdad que afortunadamente nosotros siempre, bueno, la gente va con las expectativas altas, con ganas de probar, y la gente siempre va, pues bueno, al Canaria Máxima Plus, así llamamos nosotros al menú más largo.
Uh-huh. ¿Cuál es ese producto que siempre util...? Sí, Vanessa, disculpa, dime.
No, digo que el menú es largo, que aunque la gente se crea que no, yo hace poquito pues lo pude disfrutar, y la verdad que es largo, es disfrutón, y sobre todo es un rescate a la memoria gastronómica de nuestra tierra. Yo creo que la gente joven que va, a lo mejor lo entiende menos, lo disfruta, pero lo entiende menos. Pero yo creo que si hiciéramos un día una prueba de llevarnos a gente de más de 60 años de cualquier isla canaria y la ponemos ahí, cada bocado le va a recordar a algún plato de su familia, de sus entrañas. Porque tiene platos que yo, por ejemplo, que me he criado con una familia muy 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 tradicional, tiene platos que yo no lo probaba desde mi niñez. Decía, uy, esto lo hacía mi abuela. O sea, este sabor era mi abuela. Eso, lo que se llama, es un rescate sensorial, un rescate gustativo, que gracias a ellos lo hacen. Y que es verdad que a lo mejor a la gente joven le tenemos que dar mucho más explicación. Les gusta, pero no tiene ese arraigo sentimental de las raíces. Pero hacen un trabajazo que yo siempre a todo el mundo le invito a vivir la experiencia de conocer la auténtica Canarias, porque Javier, tú decías las papas arrugas con mojo, ¿no? Yo creo que desde el minuto cero que conozco el Gofio, a lo mejor solo me he podido comer una vez una versión de unas papas arrugas, ¿no?
porque al final es el plato que más dañado está, ¿no? Porque ¿quién arruga bien unas papas? Esa es también una cuestión.
No, ¿qué tipo de papas son ideales para arrugar?
Claro,
también,
claro.
¿No? Cualquiera nos sirven.
Claro, y entonces ellos en Gofio lo que hacen es, y tanto en Gofio como en Cuerno Cabra, que estamos deseando que abran ya, es pues convertir en los platos en auténticas experiencias. En auténticas experiencias.
¿Y eso lo valora el público, el propio cliente? ¿Es conocedor de que realmente aquí se puede experimentar con la gastronomía que tenemos, que es amplia, que es, en fin, tan sabrosa o, digamos, tan agradecida como para hacer este tipo de platos?
Sí, afortunadamente, bueno, al final son muchos años trabajando y al final te da cierta confianza a clientes de que al final se ponen en tu punto. En la idea de poder disfrutar de cómo interpretas la gastronomía y su producto y el recetario tradicional que comentaba antes Vanessa. Yo siempre pienso en un plato que, bueno, ya lleva tiempo, además, siempre lo versionamos y tal, pero sigue continúa mucho tiempo nosotros en Gofio, que es el caldomillo, que es un plato pues muy difícil de encontrar en la restauración en Canarias. Prácticamente es un plato que se ha quedado en las cocinas de las casas. Y nosotros siempre le hemos dado muchísima importancia al millo como un ingrediente fundamental donde se construye la gastronomía de estas islas. Y siempre, bueno, afortunadamente siempre hemos tenido ese momento donde los clientes, bueno, gracias a los trabajos de muchos años, a los reconocimientos y tal, pues se dejan llevar. Ellos vienen aquí a vivir la experiencia y ya te digo, nosotros nos encargamos de que la gente lo pase lo mejor posible.
Bueno, y lo hacen además con gastronomía nuestra, ¿no?, de aquí. Alberto Martín, un abrazo, muchísimas gracias y muchas felicidades, y sobre todo también muy agradecido por al fin y al cabo ser un embajador de nuestros productos fuera de nuestra tierra. A cuidarse mucho, Alberto.
Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego.
Gracias, Alberto. Y bueno, yo tengo que decir, Javier, que la próxima semana, cuando sepa el día, abre nuevamente Cuerno Cabra y va a ser esa manera de disfrutar de esa cocina revolucionaria canaria, y sobre todo es un guiño más a que, cuidado señores, que Las Palmas se revoluciona, que Las Palmas está abriendo locales en donde el valor del producto local parece que por fin no es una moda, sino que ya cada vez son más conscientes de que nosotros queremos comer nuestro producto versionado, adaptado, modificado, pero que sea nuestro producto, que el dinero genere aquí.
Exactamente, economía circular y además producto de primer nivel, producto de calidad el que tenemos aquí. Vanessa, hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Nos quedamos sin tiempo, será hasta el lunes. Adiós, buenas tardes.